pero eso le da pie a nuestro columnista animado, a Tomás Eliashev, a hacer una columna marciana, que claro, tiene por supuesto un montón de protagonistas. ¿Cómo estás, Tomás, querido?
Hola, Ale, ¿cómo están todos mis queridos y queridas pasaron cosistas? Bien, un placer saludarte, veo que estás muy bien informado sobre el cosmos, cada 2 años se produce esta situación. El Marte se acerca el planeta rojo a la Tierra y luego de 6, 7, 8 meses de viaje se puede llegar. Y llegaron 3 países en estos días, el más obvio, Estados Unidos con la NASA, con la misión Perseverance, Perseverancia. Llegaron los chinos, Tinawen 1, también van a hacer como los estadounidenses, van a meter un rover, un robot que va a estar explorando la Tierra, Marte, en el caso de la expedición de la NASA, van a tomar muestras para ver si alguna vez hubo vida o si hay todavía posibilidades de vida en Marte. Y también mandó una expedición Emiratos Árabes Unidos. Así que esta es una noticia para Órbita TV, ahí que lo veo a Nahuel, que ayer me hizo...
Ayer en Brotes
Verdes. Grande debut.
El grande de Uno Neptuno, ¿eh? Hugo Neptuno ahí es el nuevo rol de los medios.
Me encantó que esté Correcaminos, que esté Robotina de los Jetsons, de los Supersónicos, esos guiños, por supuesto, me hicieron las delicias de la noche. Y hoy les traigo para charlar algo que es muy interesante, que es que sin la animación los viajes al espacio serían imposibles. ¿Por qué? En primer lugar, lo que tenemos que decir es que para mostrar cómo es la llegada a Marte, se recurre a la animación. Esto es con fines científicos, didácticos, propagandísticos. Y estuve ahí siguiendo, mirando todo lo que hacen. Bueno, la NASA hizo una animación, tiene un departamento especial para hacer animaciones que le permiten estudiar cómo es la llegada a la Luna, a Marte, y también para mostrarlo, para que obviamente necesitan conseguir fondos. En el caso de China, también utilizan la animación para mostrar, inclusive metieron 2 personajes de una nena y un nene animados en la transmisión que hizo la Agencia Espacial China, y los emiratíes también meten animación para mostrar cómo es la llegada de su sonda espacial a Marte. Y hay mucha relación, la NASA hace tiempo que viene utilizando a los dibujos animados para mostrar cómo es la exploración espacial, para generar un estado de ánimo favorable en el público, a estas exploraciones que obviamente cuestan muchos millones, billones de dólares. Y hay un personaje central en esto, que cuando hablamos de Marte y cuando hablamos de animación, vamos a recordarlo. Y si querés te hago escuchar un poquitito un audio, a ver si lo sacan los oyentes.
Las oyentes puedes hacer eso. Cosas. Todas las personas que conozco están en la Tierra. Te pasas de osado, chaparrito.
¡Oh, cielos! Esto es un inconveniente. Tendré que llamar a los refuerzos.
¡Ah, sí!
Marvin el Marciano aparece por primera vez en 1948, Ale.
Es el marciano ese que tenía como un
una gorra de centurión romano.
Un escobillón, te iba a decir, un escobillón en la cabeza.
Es un gorro, es como el dios Marte, el dios de la guerra, rojo. 1948, retengan este año, y hay una carrera espacial y hay un enfrentamiento. Llega a la Luna Bugs Bunny, mandado a la fuerza. Es increíble lo que hay en este capítulo. Esto es una gran metáfora de la Guerra Fría, y el creador de Marvin el Marciano, un gran animador, Chuck Jones, que dirigió de los mejores capítulos de Bugs Bunny, que creó el personaje Marvin el Marciano, estaba haciendo una muy inteligente crítica a la Guerra Fría, al enfrentamiento yanqui-soviético que en aquellos años arrancaba. Fueron 5 los capítulos clásicos de Marvin el Marciano, que se enfrenta, bueno, a Bugs Bunny, y después al Pato Lucas, a Duck Dodgers, es el personaje en el espacio con su ayudante Porky. Y estos dibujos animados lo que van a tener es, nos van a mostrar las consecuencias del enfrentamiento entre 2 planetas por el control de la Luna. Va a terminar la Luna, ¿cómo termina? Destruida.
Engolada, claro, sí.
Y tiene muchos guiños muy, muy sutiles. Por ejemplo, en este capítulo, te digo, de 1948, Un conejo en el espacio, se llama, aparece un muestran, ¿viste? Cuando muestran las tapas de los diarios con alguna noticia, en este caso un conejo viaja al espacio, y yo le pongo pausa al titular y veo las otras noticias, y ahí mandan que hubo una marcha masiva de 60.000 griegos en apoyo a la guerrilla. Ahí lo voy a estar subiendo al Twitter, y la foto al Instagram también, para que vean estos detalles que son muy flasheros, porque son, imagínense que en esa época, 1948, esto se pasaba en el cine, obviamente no había forma de registrar y de verlo una y otra vez, y son milésimas, son apenas segundos que aparecen, guiños que aparecen en los titulares de los diarios, también hacen un guiño a un dirigente obrero de San Francisco, en las otras noticias que ponen en los costados. Cuando llegan a la luna, Bugs Bunny se encuentra con una pintada de la Segunda Guerra Mundial, Kilroy was here, son detalles que van a ir mostrando para el público que lo conoce. Para quien no conoce estas referencias, sí se va a dar cuenta que hay un enfrentamiento, que hay muchas armas, todos usan armas ACME, tanto los marcianos como los terrícolas.
Obviamente.
Y esto va a devenir en la total destrucción. Mira, tenemos otro audio ahí para escuchar.
A ver.
Yo reclamo este planeta en nombre de la Tierra.
Yo reclamo este planeta en el nombre de Marte. ¿No es maravilloso?
Mira, niño, te voy a decir algo. Yo ya había reclamado este planeta para la Tierra y no creo que esto sea suficientemente grande para los dos.
Me parece que tiene usted razón.
Pistola desintegradora A1.
Todo ACME. Este es Duck Dodgers, que es un homenaje a Buck Rogers. Y va a ser via Flash Gordon, es el Pato Lucas personificado en un futuro, en el año 30.000, con Porky de ayudante, con una malla muy, muy característica. Se enfrentan por el planeta X. Y bueno, este enfrentamiento termina en la destrucción del planeta X. Sí. Estos cinco capítulos, fíjate qué interesante lo que tiene Marvin el Marciano, que es el adversario más peligroso que tiene Bugs Bunny, que acostumbra a burlarlos. Recuerden cuando hablamos de las frases de Alberto Fernández, que criticaba la poca moral de los personajes de la Warner, y hablamos de la lectura queer y también la lectura drogona que hicimos el otro día. Sí. Espero que ahí a los amigos del podcast Porro hayan tomado nota de Bugs Bunny y su faceta fumona. Bueno, acá tiene una faceta muy piola, que es que le tiene respeto y miedo a Marvin el Marciano, porque a diferencia de Elmer, el pelado que lo persigue, y de Sam Bigotes, ese sureño pirata a veces, vaquero, reaccionario, que no le gustan los extranjeros y que combate al neoyorquino Bugs Bunny con su zanahoria. Bueno, a Marvin el Marciano es el único que se la puede pudrir, al cual realmente le tiene miedo. Fíjate que en un momento Bugs Bunny le dice, para, ¿querés destruir la Tierra? Ahí están todas las personas que conozco. O sea, se muestra por primera vez Bugs Bunny preocupado por sus seres queridos. Y esto, bueno, nos mueve a una reflexión del mensaje que nos está mandando. Y fíjate en el contexto, estos capítulos son de 1948, de la década del 50, hasta 1963, los capítulos clásicos de este marciano con cara de hormiga, sin boca, nos olvidamos que no tiene boca, tiene una gestualidad en la animación fabulosa, porque imagínate que habla y no tiene boca, entonces tiene que hablar con el lenguaje corporal, y es muy flashero. Bueno, a veces tiene remera roja, planta una bandera roja de Marte, rojo, 40, finales de los 40, 50, 60, pleno anticomunismo, pleno macartismo en Estados Unidos. Y Chuck Jones, un tipo muy piola, un animador de los más grosos, que fue muy solidario con la huelga de los trabajadores de Disney a principios de la década de los 40. Este Chuck Jones, este amigo, nos va a mandar estos mensajes subliminales que están buenísimos, y que hoy, que hay una disputa planetaria por las vacunas, y también de alguna manera en la carrera espacial se reconfiguró de otra manera, pero sigue habiendo disputa entre las naciones, está bueno el mensaje que manda. Y después quedó como un ícono de la cultura pop Marvin el Marciano, que tiene muchísima actualidad.
Qué interesante, Tom, todo esto que estás contando. En general, el marciano es un personaje muy animado, ¿no? Muchas veces fantasioso, muchas veces, terrorífico. Acá hubo, ¿era argentino Mercano el Marciano?
Sí.
Porque te iba a dudar al preguntarte. No me acuerdo, años 90, fines de años 90.
Sí, fines de los 90.
Sí, fines de los 90. Lo asocio a Cazador. No sé por qué lo asocio a Cazador. Sería la misma época.
Y bueno, son contemporáneos. Sí, ha generado en la literatura, en todos los clásicos, pienso en las crónicas marcianas de Ray Bradbury. En Isaac Asimov, a lo largo de los años, las películas, el tema de Marte es clave, ¿no? ¿Cómo es Marte? Y por ejemplo, Disney tiene un documental. Disney trabajó mucho el tema educativo, bajando mucha línea. Recuerden que siempre alguien baja línea, en Estados Unidos lo ha hecho Disney. Hay un documental que se llama Marte y al infinito, Y no, Más allá de Marte, así se llama, no está traducido lamentablemente, pero tiene unas imágenes de 1957, aparecen los fundadores de la NASA contando cómo planean llegar a Marte, etcétera, y muestran lo que se imaginan que podría ser Marte, y es totalmente surrealista, ¿no? Es lo que hoy llamamos retrofuturismo, que es imaginar cómo sería el futuro, y después, bueno, queda visto que no es así. Se pensaba realmente que podía haber seres extraterrestres, como acostumbramos a ver de estos verdes cuando éramos chicos, ¿no? Los marcianos, ¿no? Era el planeta, el cuarto planeta del sistema solar, iba a ser el lugar, el planeta mellizo de la Tierra, el lugar donde iba a haber vida, pero vida no, como se está buscando ahora células o algún rastro que podría haber quedado del agua que hubo en Marte alguna vez, sino
Marvin.
Criaturas más hollywoodenses, ¿no?
Claro, y, porque el tema de que sea un planeta tan cercano hace que se despierten un montón de fantasías antropológicas sobre los otros, ¿no? Y encima que era rojo, durante la Guerra Fría fue utilizado como metáfora de la Unión Soviética un montón, como mencionaba.
Metáfora total, tal cual, Nahu. Y después Marvin queda como un ícono en los 90, se reinventa, tiene un cameo en una de mis películas favoritas, que es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Después aparece en otra película que hemos tratado aquí alrededor de la figura de Michael Jordan en Space Jam. Ya antes había aparecido en las publicidades de las zapatillas aéreas junto a Bugs Bunny. Bueno, es que de hecho Marvin el Marciano, una de sus características como personaje, aparte del escobillón que tiene romano, de centurión romano que tiene en la cabeza, es que tiene una especie de zapatillas de básquet, como una All Star. Desde el inicio es un personaje que aparece en zapatillas, bueno, insólitamente, ¿no?
Que para no tener rostro termina siendo negro, ¿no?
Sí, bueno, eso. Sí, es cierto. También lo podemos pensar en esa clave. ¿Por qué tiene ese rostro negro? Chuck Jones dice que lo pensó como una hormiga y que va por ese lado. Y después, bueno, aparecen las publicidades y después, bueno, obviamente la Warner lo refrita y lo mete en un montón de producciones que hicieron en los 90 y en estas últimas décadas. Va a aparecer en la Space Jam 2 que se está produciendo. Y bueno, realmente es un personaje que nos abre muchas ventanas. Hay animación Viajes a Marte en la década del 30, en Futurama, en ese Marte tejano. Podríamos seguir viajando hasta el infinito y más allá, como nuestro amigo Buzz Lightyear de Toy Story. Sé que a Manu le gustaba mucho, seguro.
Sí, claro. Fíjate,
también vos sabés este dato te va a gustar, Ale, después te voy a pasar el video. Buzz Lightyear lo llevaron a fines de la década pasada a la Estación Internacional Espacial y estuvo ahí flotando sin gravedad en la nave, una gran propaganda para Buzz y para la NASA. Así que bueno, dibujitos animados. Marvin el Marciano influenció mucho a los científicos, influenció mucho a los creadores de obras como La Guerra de las Galaxias. Y bueno, hace que nos hayamos imaginado Marte y gracias a esa imaginación hoy se está haciendo realidad la conquista del planeta rojo. Ojalá que no llevemos los conflictos que tenemos aquí a otros planetas y que sea para bien, con fines científicos, educativos y para saber más de la existencia humana. Para eso también sirven los dibujitos animados.
Qué lindo pibe que sos, Tomás, qué lindo pibe. Es Tomás Eliachev, el columnista animado de Pasaron Cosas. Miércoles por medio viene, hoy nos llevó de paseo al planeta rojo. Gracias, papá, te esperamos la próxima.
Gracias a ustedes, chao.